Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conecta con Nosotros. Hoy están de vacaciones algunos de nuestros compañeros del programa de radio. Y contamos con la presencia de Juanjo, Antonio y un servidor Francisco. Podéis escucharnos en Facebook La Barandilla. Conecta con Nosotros y en radiolabarandilla.org. Emitimos desde el Hospital de Día Lagman, sin cuya ayuda esto no sería posible. Contamos con la inestimable colaboración de nuestro técnico Andrés.
Queridos amigos, hoy tenemos el honor de entrevistar en Conecta con Nosotros a don Rafael Carmelo Márquez Mejía. El padre Rafael es sacerdote de la Orden de los Trinitarios. Vamos a narrar una breve historia de los Trinitarios, orden a la cual pertenece el padre Rafael. La Orden de los Trinitarios es una familia religiosa fundada por el francés Juan de Mata en 1193, con San Félix de Valois como cofundador. Sería aprobada por Inocencio III en 1198. Está presente en 103 casas de 22 países. Sus virtudes son la humildad, la entrega al pobre y al cautivo, y a la Santísima Trinidad como fuente de vida cristiana. Fue reformada por Juan Bautista de la Concepción, dando lugar a la Orden de los Trinitarios Descalzos en el siglo XVI, con la idea de mejorar el espíritu religioso. Actualmente se dedica a ayudar a los perseguidos por la fe, a los privados de sus derechos y encarcelados, y a socorrer a los pobres y enfermos rechazados por la sociedad. Muchas gracias, Padre, por estar aquí y comenzamos.
Gracias a nosotros.
Bueno, para Rafael, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Hombre, Antonio, muy buenos días. Qué alegría escucharos y qué alegría estar con vosotros ahí en esa barandilla. En esa barandilla que me recuerda este tiempo en el que tantos y tantos hemos salido a las barandillas de nuestros balcones para contagiarnos optimismo. Así que gracias a vosotros por esa barandilla con el que nos seguís animando.
La verdad es que sí, para Rafael. Vamos a empezar la entrevista por los primeros años de tu vida, de tu infancia.
Sí.
¿Una mujer monaguillo era mitra de San Marcos frente a tu casa?
hombre, pero bueno, ¿cómo has conseguido esa información?
En todas partes.
Así, sí. Pues sí, es cierto. Yo soy de Valdepeñas, de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, la tierra de Don Quijote, como le digo yo a los italianos, para que me sitúen la región. Y efectivamente allí nací un 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen. Y vivía enfrente de una ermita, la ermita de San Marcos, en la ciudad de Valdepeñas. Y entonces yo allí era monaguillo, digamos que era un trasto, monaguillo pillo, como dicen, ¿no? Y bueno, pues allí iban los trinitarios a decir la misa. Mi abuela era la que tenía la llave de la ermita. Entonces yo de vez en cuando le cogía la llave y me iba allí a la ermita, medio a jugar. Y bueno, pues allí empecé yo, sí, también la catequesis la recibí allí. Allí me prepararon para la primera comunión y ayudaba a misa. Y allí conocí a los trinitarios. Antonio, no sé si era eso lo que me preguntabas ya.
No, eso contesta perfectamente, padre Rafael.
Sí.
Bueno, hacer una pregunta a Francisco.
Bueno, padre, y el 19 de septiembre de 1976 tomas el hábito trinitario. ¿Qué recuerdos tienes de ello?
Ah, sí, efectivamente. En Córdoba, en la Plaza del Corazón de María, en el centro de Córdoba, por si algunos sois de Córdoba, porque allí están las reliquias, los restos de San Juan Bautista de la Concepción, y es nuestra casa un poco central de España Sur. Y entonces allí los jóvenes vivíamos allí, y allí pues yo, después de un largo periodo, desde que era monaguillo en San Marcos hasta que llegué a Córdoba, son casi 10 años, Y entonces yo hice los estudios, etcétera, etcétera. Y con 18 años, después de terminar el COU, pues quería ser trinitario definitivamente. Y entonces me lancé a tomar el hábito trinitario con el cual se comenzaba el periodo un poco de prueba para conocer yo a la orden trinitaria y para que la orden trinitaria me conociera a mí. Y con ese rito precioso de la toma de hábito, que es muy emocionante, ¿no? Porque así de verte acostumbrado a estar así, vestir de trapillo, a vestir con el hábito trinitario, que es precioso, por cierto, ¿no? Que es blanco y tiene en el centro una cruz trinitaria. Entre paréntesis, yo me enrollo mucho. Si veis que queréis preguntar algo de lo que yo voy diciendo, me podéis interrumpir, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Eso. Entonces, el hábito trinitario, que tiene una tradición antiquísima del siglo XII y como nació en el tiempo de las cruzadas, pues los trinitarios llevábamos también una cruz en el pecho como los cruzados, pero una cruz de colores diferentes. Ellos, la cruz de ellos era roja, la de los trinitarios era roja y azul. Y esa cruz se ha mantenido en el hábito trinitario. Entonces, recibir el hábito trinitario es algo muy bonito porque recibes un vestido de una tradición de 8 siglos en tu familia religiosa, ¿no?
Con Cristo, con el
¿Verdad? Antonio lo conoce bien. Con
capucho y todo, con capucho.
Entonces, eso es blanco, como el de los dominicos, pero lleva la cruz en el pecho. Y es como heredar, no sé, una prenda de tus abuelos o de tus antepasados o, Entonces, ¿qué recuerdo yo de ese día? Pues una emoción enorme, una emoción grandísima, en una ceremonia muy bonita, a la vez sencilla, pero muy bonita, en la que nos iban llamando uno a uno y el que presidía la celebración nos iba imponiendo el hábito trinitario. Estaban mis padres, estaba mi familia. Y fue un momento muy, muy emocionante porque fue como empezar a pertenecer a una familia religiosa y te admitían de alguna forma pues vistiéndote con ese hábito.
Muy bien.
Sí, padre. Bueno, una anécdota. En 1978, 2 años después, cuando llega a Roma, es testigo ocular en la plaza de San Pedro de la Habemus Papam de Juan Pablo II. Eso tendrá un recuerdo especial, ¿no?
Claro, eso es, para mí es un recuerdo imborrable en mi vida. Y ahora que vuelvo, que estoy de nuevo en Roma, pero esa fue mi entrada a Roma. Fijaos que yo era jovencísimo, tenía 18, 19 años, y era la primera vez que yo venía a Roma. Y llegar a Roma y encontrarte con un cónclave después de 2 días de viaje, porque no es como ahora que en 2 horas en avión estás aquí. Dos días casi de tren y llegar a Roma y encontrarte no solo con esta maravillosa ciudad, sino con este evento maravilloso.
Plaza de San Pedro llena, claro.
Claro, que había comenzado el cónclave. Cuando yo llegué empezaba el cónclave. Entonces, sabéis que en los cónclaves, cada día, 2 veces al día, hacen una fumata bianca, ¿no? Echan humo por la Capilla Sixtina, donde están confinados, por decir al modo, los cardenales, y para comunicar al pueblo de Dios, si hay papa o todavía no lo hay, entonces echan un humo por una chimenea de la Capilla Sixtina que se ve desde la Plaza de San Pedro. Y a esas horas, efectivamente, la plaza de San Pedro se llena. Y ese humo, ¿cómo lo hacen? Pues es la quema de las papeletas con las que los cardenales han votado al Papa. Entonces, si no hay Papa todavía, pues el humo es negro. ¿Y cómo consiguen que el humo sea negro? Pues le añaden a las papeletas paja mojada, y la paja mojada echa un humo negro. Entonces, toda la gente, porque el cónclave, la Capilla Sixtina, donde están los cardenales, no están conectados con el exterior, están encerrados, ciertamente. Entonces, el único modo de comunicación es esa chimenea y ese humo. Pues yo asistí a 3 o 4 fumatas, o 5, no recuerdo, y todas eran negras. Entonces, era una al final de la mañana, a las 12:30, y otra por la tarde, a las 7. Entonces recuerdo que íbamos corriendo a la Plaza de San Pedro, porque está bastante cerca de donde yo vivo, y bueno, pues con el corazón, a ver si hay papa, a ver si no hay papa, a ver cómo es el humo, a ver cómo no es... Y durante 4 o 5 fumatas el humo era negro. Pero al tercer día por la tarde, a las 7 de la tarde, estábamos en la Plaza de San Pedro, había bastante gente, cuando de pronto vemos el humo blanco. El humo blanco se conseguía con la paja, pero sin mojar. Y con grandísima alegría, pues claro, a ver quién será, a ver quién será, porque no sabíamos de los muchos cardenales que había allí. Yo llevaba siempre una lista de cardenales con su fotografía para que cuando saliera localizarlo. Pero hasta 1 hora y media después de la elección, así, el Papa no sale al balcón de la plaza de San Pedro. Y en esos momentos todo, claro, se anuncia por los medios de comunicación, y entonces es cuando la plaza de San Pedro se pone a rebosar. No cabe allí ni un solo alfiler. Y durante esa 1 hora y media que han elegido al Papa, ¿qué ocurre? Pues que al Papa... lo revisten con sus ornamentos de blancos al lado de la Capilla Sixtina, que hay un lugar donde los visten. Esa sala donde los revisten de blanco se llama la sala de las lágrimas, porque es cuando el elegido Papa se queda solo para revestirse y toma conciencia de que lo han elegido Papa. Entonces siempre lloran. El cardenal elegido Papa llora, y por eso se llama la sala de las lágrimas. Una vez que se ha revestido de Papa, sale de nuevo a la Capilla Sixtina, saluda de nuevo a todos los cardenales, y con ellos en procesión se dirige a la balconada de San Pedro. No sé si tenéis presente, ¿no? La fachada de San Pedro, donde y entonces empiezan a salir todos los cardenales a toda la balconada, y hasta que de nuevo, antes de salir el Papa, uno de los cardenales anuncia, ¿no?, el famoso Habemus Papam, ¿no?, con gran gozo anuncio a la Iglesia y a la humanidad que Habemus Papam. Y claro, son momentos de una emoción incontenible, porque en ese momento el cardenal dice el nombre del cardenal que han elegido Papa. Era un nombre difícil, porque era un nombre polaco. Entonces dijo el cardenal, anuncio Vobis Gaudium, os anuncio un gran gozo, Habemus Papam, elegido el reverendísimo, eminentísimo, cardenal Karol Wojtyla. Entonces la primera impresión de la gente empezó a decir, ah, es un papa negro, porque el nombre, ¿no? Hasta que ya buscamos en la lista con las fotografías que yo llevé, dijimos, no, es un papa polaco. Y bueno, pues con esa emoción y esa alegría, el papa Juan Pablo II salió al balcón. Ya habían indicado el nombre que él había querido tomar, Juan Pablo II, y nos dio unas palabras imborrables, ¿no? A mí quedaron grabadísimas, imborrables, que fue, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo, abrid vuestra vida a Cristo, non abiate paura, no tengáis miedo. En fin, os podría seguir contando, pero en fin, lo que...
Es interesantísimo, sí.
Bueno, padre, vamos a cambiar un poquito de tema.
Sí.
Vamos a seguir con usted.
Sí.
Entonces sabemos que estudió criminología. ¿Cómo empezó a estudiar criminología?
Bueno, pues mira, los trinitarios, como habéis dicho en la introducción, muy completa, por cierto, ¿no? Pues nos dedicamos a la redención de los cautivos y de los que son hechos prisioneros a causa de su fe. Hubo un tiempo en el que había un gran desconocimiento de estos perseguidos. Entonces los trinitarios, ¿qué hicimos? Empezamos a dedicar a los esclavos, a los cautivos, a los que estaban un poco en las prisiones. Empezamos a trabajar en las cárceles. De hecho, yo fui capellán en Herrera de la Mancha, una cárcel de máxima seguridad donde estaban los etarras y además los terroristas y gente peligrosa, ¿no?
Vamos a hacer la pregunta
Sí,
después para Rafael.
Ah, entonces no os adelanto, no os adelanto.
Solo
Porque es
los expertos
eso.
de criminología y
Estuve en Córdoba, me destinaron a Córdoba y en Córdoba estaba la Facultad de Derecho. Entonces yo estaba dando clase, estaba trabajando en la parroquia, pero dije, mira, es una ocasión estupenda para yo poder estudiar criminología que me abre las puertas de las prisiones para poder ejercitar estos conocimientos como capellán también, pero eso fue lo que me animó.
el
Y por
espíritu.
cierto, fue una experiencia muy interesante y preciosa porque se estudia biología, el estudio de las células de las personas que tienen, por ejemplo, inclinación pues, a la delincuencia, a la violencia, etcétera, ¿no? O también fue muy interesante conocer el código de derecho penal. En fin, fue una experiencia muy bonita y sobre todo con los compañeros con los que estudié, pues quedé muy contento.
Bueno, padre, y llegamos a un momento clave en tu vida, porque el 3 de noviembre de 1985 toleran sacerdote. No sé cómo.
Ah, efectivamente, ya han hecho más de 30 años,
Sí.
cuando desde ese momento tan bonito en el que, bueno, pues después de haber estudiado en Roma, yo vuelvo a España, me destinan a la formación con los jóvenes y como ya tenía la carrera terminada y ya aquí en Roma había hecho los votos perpetuos, me había comprometido totalmente y para toda mi vida a ser trinitario, pues llegaba el momento de ordenarme sacerdote. Porque los trinitarios, además de ser religiosos, además de hacer los votos, somos también sacerdotes. De hecho, nuestro padre fundador, San Juan de Mata, fue en su primera misa cuando descubrió el carisma, lo que Dios le pedía que hiciera por los demás, que era precisamente la liberación de los cautivos cristianos. Entonces, con mucha ilusión, pues me preparé de una manera inmediata a esa celebración, que fue en Valdepeñas, en mi pueblo natal, en el convento de los Trinitarios. Mis padres, que vivían entonces, se hicieron de padrinos de mi ordenación. Mis padres mismos fueron los que me pusieron la casulla sacerdotal y me ordenó sacerdote el obispo de Ciudad Real, porque los obispos son los que ordenan sacerdotes, los que transmiten el ministerio sacerdotal, y fue don Rafael Torija, de la Fuente, que fue muchos años obispo de Ciudad Real, un gran obispo, que nos quería muchísimo a los trinitarios. Y allí mismo, la semana siguiente, celebré mi primera misa, ¿no? Pero claro, fue una fiesta enorme, se congregaron más de 50 sacerdotes, compañeros de todos los lugares, amigos, sacerdotes, y la iglesia del convento de los Trinitarios estaba a rebosar con toda mi familia, con todos mis amigos, con todos los que se trasladaron para acompañarme en esa celebración tan bonita y tan entrañable. Claro, ahí empecé a ejercitar el sacerdocio, ¿no?
Sí. Y bueno, ya andando el tiempo, en los años 90, eres nombrado párroco de la parroquia trinitaria San Juan Bautista de la Concepción, en Madrid, Aluche, en la que yo
Eso
soy
es.
feligrés.
En tu
Cuéntame
parroquia,
cómo fue
Antonio, en
tu
tu
labor en la
parroquia.
parroquia, en los años 90. en Aluche.
Sí.
Capital.
Eso. Bueno, pues efectivamente allí con muchísima ilusión, después de haber estado en Córdoba de sacerdote, ya ejercitando como sacerdote en Villanueva del Arzobispo, también en Andújar, bueno, pues me destinan a la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción, que es tu parroquia, precisamente, Antonio. Es un complejo parroquial muy, muy grande en el centro de Aluche. ¿Por qué? Porque tenemos un colegio del cual Antonio es antiguo alumno, un colegio de...
Buen colegio, además, muy buen colegio.
Sí. Sí. Ah, qué bien que los alumnos hablen bien de su colegio, es una garantía y una alegría. Allí conoció Antonio a grandes profesores, como nuestro querido amigo el padre Felipe, el Father, que le decimos... que era un especialista en inglés en aquel tiempo en el que el inglés era todo un desafío para los estudiantes, ¿no? Y bueno, pues yo estuve también dando clases de religión, no las daba en inglés, eso sí, las daba en castellano, porque mi inglés es malísimo, casi nulo. Pero fue una ilusión preciosa trabajar allí con tantos chicos jóvenes del colegio, en la catequesis, en la confirmación, en los grupos juveniles, con los Boy Scouts, con los jóvenes de otros grupos, y luego pues la experiencia parroquial, una parroquia riquísima en el sentido, riquísima no solo económicamente, sino riquísima de grupos, de gentes, de jóvenes, de ancianos, de matrimonios, de todos los grupos de movimientos de la Iglesia, los carismáticos, las comunidades neocatecumenales, los focolares, los grupos de todos las índoles, ¿no? Y bueno, pues yo disfruté muchísimo en esa parroquia en la que trataba de ser cercano a todos, de conocer a los enfermos, a los que pasaban por pruebas y momentos de dificultades. Me gustaba mucho acompañar a las familias cuando perdían a un ser querido. Entonces les visitaba en el tanatorio. Luego también les hacía el funeral allí en la parroquia. Los bautizos era otro momento preciosísimo en el que como párroco de alguna forma entraba en los matrimonios jóvenes, que, bueno, pues a veces a lo mejor estaban un poco así distanciados de la Iglesia, y sin embargo el hecho bien de casarse o bien de tener el primer hijo era un momento estupendo en el que se acercaban a la Iglesia, los conocíamos y disfrutábamos juntos del nacimiento de ese hijo con toda la familia. Hacíamos el sacramento del bautizo muy, muy participativo, muy, muy cercano a la gente, ¿no? Y bueno, pues también, como digo, con las parejas jóvenes también era un momento muy, muy bonito de compartir con ellos sus dificultades en el trabajo, sus dificultades en la fe. A veces decían, sí, padre, yo creo, pero me cuesta por esto, por lo otro. Y bueno, pues era un modo de entrar en sus vidas, de acercarlos, de acercarlos a Dios, acercándonos nosotros a ellos, ¿no? Viendo la cercanía, el amor que la Iglesia les tenía, y momentos preciosos sobre todo con los enfermos, ¿no? Recuerdo con muchísimo cariño a tantas familias que vivían el dolor y el sufrimiento, sí.
Al marido de Purita, que fuiste a saberle varias veces, me acuerdo que eran vecinos míos, no sé si te acuerdas de Purita.
Hombre, claro, claro, vecina de Antonio, que estaba, pobrecilla, sorda como una tapia, pero era muy cariñosa y efectivamente a mí me quería muchísimo y teníamos una relación preciosa. Antonio también le quería mucho, era una mujer muy buena, vivía sola y entonces se sentía muy acogida allí en la parroquia. Hicimos un grupo de personas mayores a la que ella venía, aunque decía, padre, yo no me entero de nada porque soy sorda, pero me gusta venir a estas reuniones porque me siento muy a gusto. Fíjate hasta qué punto que luego ella... la llevaron a una residencia y estuvo allí muchos años. Y sus hijos, con los que había tenido cierto trato, nos habíamos conocido, me llamaron para que hiciera la boda de su nieto, No se me olvida. Bueno. Era un modo de conectar con las familias a través de estas personas, porque en Madrid, en esa parroquia, una de las cosas, aunque era, estaba superpoblada, pero sin embargo había muchísima soledad. Había muchísima soledad. La gente vivía allí en su piso, en su apartamento, pero no, quizás no tenía relación con los demás porque no se conocían o había poco trato. Entonces la parroquia era un punto de encuentro y un punto de conocimiento de las personas mayores, de los jóvenes, con el deporte, con los grupos, con las actividades, ¿verdad?, en las que también Antonio participaba con frecuencia, ¿no? Y en los carismáticos, por ejemplo, con los jóvenes, el grupo de jóvenes tan estupendo que había de los carismáticos y que todavía de vez en cuando Antonio visita. Y había muchísimos jóvenes, casi 30 y tantos jóvenes o más. En fin, recuerdos preciosos. Es una parroquia preciosa. Bueno, qué pena, pues, que luego tuve que dejarla porque me destinaron a otro sitio. Pero mantengo todavía el contacto con tantas personas de allí.
Bueno, padre, y más tarde eres nombrado a capellán de la cárcel de Herrera de la Mancha. Eso. ¿Qué situación te encontraste allí? ¿Qué anécdotas con los presos más te impactaron?
Sí, sí, Francisco, ¿no? Eres Francisco, ¿no? Francisco, sí, padre. Francisco. Pues sí, para mí, una de las experiencias más fuertes de mi vida como sacerdote y como cristiano, como religioso, fue entrar en ese mundo de las prisiones, entrar en ese mundo de tanto sufrimiento y tanto dolor. Cada domingo cuando yo iba a celebrar, o los días de diario, pero sobre todo los domingos cuando iba a celebrarles la misa, yo recuerdo que cuando entraba en el interior del centro penitenciario, pues se abría una reja y se cerraba otra, se abría una reja y se cerraba otra, así como 7 u 8, ¿no? Y yo tenía la impresión que entraba al sagrario, el tabernáculo donde contiene a Jesús en la Eucaristía, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús dijo, lo mismo que Él dijo, tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, y así instituyó la Eucaristía. Esos mismos labios, ese mismo Jesús fue el que dijo: estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Por tanto, para mí, el entrar en la prisión para encontrarme, pues, con estos presos era, o con estos internos, como a ellos les gusta decir, era como entrar a encontrarme con Jesús. Porque Él lo había dicho, estuve en la cárcel y viniste a verme. Entonces para mí era una experiencia sagrada, de encuentro con Jesús. Una experiencia impresionante. Porque te encontrabas a estos internos, y a mí no, el primer encuentro con ellos, la verdad es que a mí no me importaba si era un delincuente, si era un asesino, si era un ladrón, si era... A mí eso, para mí eso le pertenecía al régimen judicial, ¿no? A mí me correspondía, o sea, yo veía en él a un Cristo sufriente, ¿no? A un Cristo sufriente que también en sus últimas horas estuvo en la prisión y estuvo en la cárcel, en su pasión, cuando Pilato lo flageló, mandó flagelar, y entonces los internos de la cárcel le tienen un cariño especialísimo a Jesús, le quieren amar muchísimo. Podemos pensar que son monstruos, ¿no?, las personas que hay allí dentro, y no es verdad, son seres humanos. Son seres humanos que están allí, sí, por unas consecuencias de su vida, por unas circunstancias de su vida, ¿no? Que yo muchas veces les decía, mira, si cuando yo hablaba personalmente con ellos, ¿no?, que les encantaba, ¿no?, hablar personalmente conmigo, y solicitaban hablar con el capellán, con el padre, y yo les decía, mira, cuando me contaban su vida, sus circunstancias, yo en ellos descubría, como os digo, su vida humana, su historia, y yo les decía, mira, Si yo en mi vida hubiera vivido en las circunstancias que tú has vivido, probablemente yo estaría donde estás tú. Y si tú hubieras vivido en mis circunstancias, pues estarías como yo, fuera de la cárcel. ¿Por qué? Pues porque te encontrabas con chicos, con gente joven, que te contaban su historia, que habían vivido en la que sus padres a lo mejor les había abandonado desde pequeño, se habían criado solos con su madre. Su madre a lo mejor tenía muchos hijos, no se había podido ocupar de ellos porque tenía que trabajar para mantenerlos. Y estos chicos pues habían crecido a la buena de Dios, sin un seguimiento, sin un cuidado, sin un cariño. ¿Perdón?
Sin un apoyo.
Sin tanto, un apoyo.
Tanto familiar como social.
Exactamente, exactamente. Estas criaturas habían crecido como habían podido y habían tenido que delinquir para poder vivir y para poder alimentarse y para... Las amistades a lo mejor, pues a lo mejor caían en bandas que incluso les obligaban a delinquir, les trataban mal, les... En fin, cada uno tenía una historia impresionante, impresionante detrás de ellos, ¿no? Es una historia de sufrimiento, de dolor. Y a mí todo eso me hacía reconocer en ellos, como digo, el rostro de Jesús, la presencia de Jesús, que había sufrido en su vida, y era un consuelo para mí escucharles, y también para ellos. Yo, una de las alegrías más grandes que yo tuve en la cárcel fue cuando un interno, un preso, un chico joven, era colombiano, había asesinado a varias personas, porque allí, por el narcotráfico, era muy común. Él mismo me lo dijo, ¿no? Le decía, padre, yo soy un delincuente, yo soy un asesino, ¿eh? He asesinado a varias personas, ¿no? Y bueno, pues hablábamos mucho, ¿no? De su, y me dijo, después de estar con él casi una hora o hora y media, me dijo, padre, este rato que yo he estado hablando con usted, para mí ha sido como estar fuera de la cárcel. Algo imposible, que yo a ese chico lo hubiera cogido y me hubieran dado permiso para sacármelo a pasear fuera. No. Y sin embargo, ese rato con el que yo estuve con él, se sintió libre, se sintió fuera, en otro ambiente, en otro contexto. Y a mí me dio una alegría enorme, ¿no? Porque dije, qué fuerte es cuando tú quieres a una persona y cuando esa persona se siente querida, se olvida incluso de dónde está y se siente libre. Y fue una experiencia preciosa, otra experiencia muy bonita, que a mí me hizo convertirme, ¿no? Y cambiar la mente, ¿no? Porque humanamente, a veces tú entras allí, claro, y tienes que esforzarte pues por no ver en esa persona a un delincuente, por no ver en esa persona a un terrorista, tener en cuenta que era cárcel de máxima seguridad, allí estaban los peores terroristas, y a veces los terroristas solicitaban ver al capellán, y el mismo director de la cárcel a veces me decía, padre, pero usted se va a atrever, usted se atreve a ir a ver a ese terrorista.
No sentía miedo, no sentía miedo ante ellos cuando hablaba con ellos.
Bueno, un día después de celebrar con ellos, te respondo, Francisco, sí. Un día después de celebrar con ellos el Via Crucis, era un Viernes Santo, me parece que era. A ver, que por cierto, ellos viven en la pasión de Jesús con una cercanía, con una emoción, con una... No os podéis imaginar allí a los gitanos tocando la guitarra y cantándole a Jesús, ¿no? Un Viernes Santo en el que le decía, no le peguéis, no lo maltratéis, ¿por qué le hacéis esto? ¿Por qué? Nos hacían llorar de emoción, ¿no? Cantando con esa sangre gitana llena de sentimiento. Sí. Pues termino el Vía Crucis con estos internos y me dice el funcionario, padre, hay un terrorista muy peligroso que está en aislamiento, no podía tener contacto con nadie y ha solicitado verle. ¿Usted quiere ir? Y dije, por supuesto, Por supuesto que voy a ir. ¿Cómo no voy a ir? Si acabo de celebrar, de recorrer la pasión de Jesús en el que también él estuvo en la cárcel, ¿cómo ahora le voy a decir a ese Jesús que está presente en ese terrorista, que está allí en su pasión, viviendo su pasión, cómo voy a decir que no? Entonces me dijeron, pero bueno, pues vaya. Y cierto miedo sentía, ¿no? Cierto miedo sentía, pero yo sentía que conmigo no era yo el que iba, venía conmigo Jesús para consolar y para estar cercano a ese terrorista. Yo me esperaba encontrar con un monstruo, porque era un terrorista, que no quiero decir el nombre, pero muy conocido, ¿no? Y me encontraba pues un monstruo, porque digo, madre mía, lo que este hombre ha hecho, estas bombas, estos masacres. Me encontraba, ¿y cuál fue mi sorpresa? Me desmontó, y el miedo que llevaba y eso, se me vino abajo, pues cuando yo vi allí a un chico, bastante joven, llorando como una magdalena, ¿no? Llorando a lágrima viva, ¿no? Entonces, yo allí no me encontré con el terrorista, me encontré con un ser humano que estaba pagando una pena por lo que había hecho. Y me habló de su familia, me habló de su hijo, que iba a ir a verle, que le iba a ver entre barrotes, en fin. Y otro, y ya no me alargo, otro caso, fue el de un interno, no me acuerdo, si este fue este interno, el que solicitó verme el Viernes Santo. El terrorista había sido en otro momento, que me tuvieron que dar permisos especiales para entrar a verle. Pero este interno era un enfermo, un chico joven enfermo, y el Viernes Santo solicitó verme. Y me decían los guardianes, ¿no? Los funcionarios, me decían, pero padre, ¿usted sabe a quién va a ir a ver? Es un chico, usted sabe, tiene todas las enfermedades. Ese chico tiene todas las enfermedades contagiosas. Le han detectado el SIDA. Está fatal. Está desesperado. ¿Usted se atreve a ir a verlo? Y yo, con la fuerza que me daba el Via Crucis también, en este caso Jesús, yo decía que sí, ¿no? Cada vez que se abría una reja y yo entraba y se cerraba, porque ya sabéis que, ¿no? Entras, se abre una reja, entras, se cierra esa reja y hasta que no se abre la siguiente, tú te quedas allí encerrado entre esas dos rejas, ¿no? Entonces, yo cada vez que se cerraba una reja y se abría la otra y me iba acercando, me iba sintiendo peor, ¿no? Y encima los funcionarios me decían, pero padre, ¿usted va a ver a este individuo? Y yo decía que sí, sí, voy a verlo, voy a verlo. Bueno, hasta que ya llegué al aislamiento, donde él estaba en su celda, son celdas de aislamiento donde nadie entra, y el funcionario, antes de abrirme de nuevo, pero padre, ¿usted quiere pasar a verlo? Sí, sí, quiero pasar a verlo. Y en este caso, pues me ocurrió lo mismo, ¿no? Me encontré a un chico jovencísimo, deshecho, destruido, porque le habían dado poco tiempo de vida y quería incluso quitarse la vida. Llorando como una magdalena, le ofrecí incluso mi pañuelo para que se secara, y me dijo, no, padre, no puedo tocar nada, no le puedo tocar, se lo agradezco. Y en ese momento, pues, se me vinieron a la mente las monjas trinitarias de clausura, que viven ahí precisamente en la calle Lope de Vega, donde están enterrados los restos de Miguel de Cervantes. Y yo tenía mucho contacto con ellas. Entonces yo le dije a este chico, mira, tú sabes que hay personas que voluntariamente, sin ser condenadas, se encierran y viven como tú, en una prisión, por amor a los demás y para rezar y pedir por nosotros. El chico no daba crédito, nunca había oído hablar de estas personas, de estas monjas de clausura que se encierran para rezar y pedir por la humanidad. Y le dije, pues mira, esta tarde mismo las voy a llamar y les voy a decir que recen por ti, ¿eh? que recen por ti, para que no te desanimes, para que tengas fuerza, para que tengas ánimo. Y efectivamente, así lo hice. Y cuando fui a verlo de nuevo, había hecho un dibujo precioso, un dibujito a mano, con una barca en medio de las olas, en medio de una tormenta, y me dijo: padre, lléveselo a estas monjas de mi parte y dígales que les agradezco enormemente sus oraciones por mí, porque en medio de mi tormenta, me siento como un barco en medio de una tormenta a la deriva, he encontrado la calma, he encontrado la calma. Y fue una experiencia tan bonita que enseguida se la comuniqué también a las monjas para animarlas a seguir pidiendo por este chico, ¿no? Por este chico.
Bueno, padre, y después de ejercer como capellán en la cárcel, fue superior y director en conventos y colegios. ¿Qué opinión tiene de la juventud de hoy en día?
Vamos a ver. Yo tengo una visión de la juventud muy positiva. Muy positiva. Mira, me da rabia, me da mucho coraje cuando ahora, con el tema de la pandemia, no hacen nada más que acusar a los jóvenes, porque son los jóvenes los que no tienen responsabilidad, porque son los jóvenes los que no hacen las cosas bien, porque son los jóvenes. Es verdad que a veces en el botellón, etc., todo eso son fuentes de infección y fuentes de transmisión, es verdad, y que tienen que evitarlos y no hacerlos y todo eso. Eso es verdad, eso es verdad.
La responsabilidad es de todos.
¿Eh?
La responsabilidad es de todos.
La responsabilidad de todos, efectivamente, no solo de estos jóvenes, es de todos. ¿Y por qué me sienta mal? Mira, me sienta mal que acusen a los jóvenes a veces de no respetar, que lo hacen, es verdad que a veces no respeta y tal, pero les hemos educado a nosotros, a no ser respetuosos. Las nuevas legislaciones que hay en la enseñanza, en el modo de educarles y de tal, no se les enseña a veces el respeto a los demás, no se les enseña el respeto al orden, no se les enseña el respeto por sacrificarse por los demás, a vivir por los demás. Y eso yo lo he vivido en mi propia piel, ¿no? Es decir, tenemos un sistema de enseñanza que no solamente aboca al fracaso escolar, sino al fracaso de la persona, porque no se les transmiten los verdaderos valores que le hacen persona a estos jóvenes. Entonces ahora estamos de alguna manera recogiendo los frutos y les señalamos a ellos como culpables. Tendríamos que señalarnos a nosotros como culpables de ese comportamiento a veces de los jóvenes, sin esto quitarles a ellos su responsabilidad. Pero me parece muy importante. Y luego, es una visión que tenemos de los, o que nos dan de los jóvenes, un poco muy negativa, de decir, son los culpables, y no es verdad, porque también es verdad que hay muchos jóvenes que en esta pandemia nos han dado lecciones extraordinarias. Por ejemplo, jóvenes que ponían en su bloque un cartel con su teléfono y se ponían a disposición de las personas mayores que no podían ir a la compra, que no podían salir, etcétera, y se ponían ellos a disposición para ir a la compra, para hacerles y ayudarles en lo que fuera posible. Y muchos jóvenes que ellos mismos se preguntaban, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por los demás? ¿Dónde puedo hacer yo de voluntario? ¿Dónde puedo ayudar a los otros? Por tanto, yo la visión que tengo es extraordinaria, positiva. Y me da pena porque no les hemos educado, no les hemos formado en los auténticos valores que ellos necesitan para vivir con dignidad, para vivir con paz, para ser libres y para ayudar a los demás.
Tienes toda la razón, Rafael. Y cambiando de tercio.
A ver, Antonio, pregúntame.
He visto una foto tuya en el móvil que sales con el Papa Francisco. ¿Qué anónotas tiene? Cuéntanos un poco y luego nos cuentas lo mío, que eso también fue una aventura. Cuéntanos un poco cuando te hablaste con el Papa Francisco. ¿Qué te dijo y cómo fue? Cuéntanos un poco.
Vale, comienzo por mí, Antonio, pero luego vas a seguir tú.
Eso fue una aventura, eso.
Porque la aventura que tú tuviste con el Papa Francisco es mucho más cercana todavía que la mía, ¿eh? Así que primero lo cuento yo, pero luego lo cuentas tú.
No, no, cuéntalo tú.
Lo cuento yo primero.
Cuéntalo tú.
Bueno, pues efectivamente fue una cosa curiosa. Yo fui a una de las audiencias acompañando a unos amigos y ellos les pusieron en un sitio mejor que el que yo tenía y demás. Pero yo llegué tarde a la audiencia por circunstancias y entonces, curiosamente, pues yo empecé a pasar para adelante. A mí nadie me ponía ninguna pega, pues yo me coloqué allí en primera fila. Y el Papa suele saludar a los que están en la primera fila, claro, no puede saludar a todos. Saluda a muchísimas personas, le gustaría saludar a todos, pero no puede. Saluda primero a un grupo, luego a otro, luego a otro. Entonces, yo curiosamente estaba en un sitio donde normalmente el Papa no pasa a saludar, pero mira por dónde ese día cogió, que a este Papa le gusta mucho romper el protocolo, y se fue y empezó a saludar a los que estábamos allí en la fila. Bueno, yo no daba crédito que el Papa venía a saludarnos. Y bueno, pues efectivamente le pude saludar, le cogí la mano, le agarré la mano, vamos, no se la soltaba, le agarré la mano y le dije: Santidad, soy trinitario, español, y le doy las gracias por todo lo que está haciendo por la Iglesia y por la humanidad. Cuente conmigo para hacer el bien siempre y le aseguro mis oraciones. Y entonces él se volvió y dijo: gracias, gracias, gracias por tus oraciones. Y me dijo: siempre adelante. Y así, bueno, pues siguió saludando a unos y otros. Y ese momento, pues, está recogido por las fotos. Pero eso, Antonio, ante eso, tiene unas fotos extraordinarias.
La han visto para Rafael. Me dijiste que la trajeras aquí la ha visto Francisco, la ha visto Juanjo y todos los compañeros. Pero cuéntanos, sí, un poco cómo conseguiste que yo pudiese hablar con el Papa. Cuéntalo
un poco. Además, esa foto que Antonio tiene con el Papa la encargó grande, con unas dimensiones grandísimas, mucho más grandes que esta que yo tengo aquí, y la tiene encima de su cama. Porque, y él os contará ahora su experiencia. Bueno, pues no, sencillamente, vamos a ver. Yo tengo un compañero que trabaja en la Secretaría de Estado y es el que hace la presentación de las personas al Papa, ¿no? Entonces me dijo, le dije: mira, va a venir a verme a Roma Antonio Ramón, un gran amigo mío, una persona extraordinaria, buenísima, encantadora, alumno de nuestro colegio, vinculado a los trinitarios, y mira, yo tendría mucho interés en que pudiera saludar al Papa. Me dijo: no, imposible, el Papa tiene miles de personas y tal. Pero bueno, se ve que luego lo pensó bien, se lo pedimos juntos. Le dije: Antonio, rézale a la Virgen María para que nos conceda este regalo. Y así fue. Al final me dieron una entrada especial para Antonio y su acompañante para que pudiera saludar al Santo Padre. Y lo demás ya os lo cuenta él.
Pues muchas gracias, para afuera. Ha sido un gustazo hablar contigo otra vez. Ya sabes que tienes aquí un amigo para toda la vida y que tienes al alma también para lo que quiera.
¿Vale? Gracias, Lagman.
Bueno, padre, pues muchas gracias por tus buenas palabras y gracias por habernos honrado con esa entrevista tan bonita. Ha sido muy agradable contar contigo y nada, pues que te vaya muy bien y que seas feliz.
Muchísimas gracias, Francisco, por tus preguntas, por tu atención. Igualmente a Juanjo, gracias también por tus preguntas y por haberme invitado al programa. A Lagman, gracias a Lagman por crear ese espíritu de familia entre todos los que formáis parte de Lagman, y que estáis ahí en ese centro de día. Me parece que es una labor extraordinaria, buenísima, que tendría que hacer tanto, que tantos tendríamos que hacer, crear esa acogida de familia. Y un gracias especial a mi queridísimo Antonio, en la que la palabra hermano casi se queda pequeña, porque nos sentimos más que hermanos, más que amigos, más que somos uña y carne, nos une el afecto, nos une, vamos, la sangre espiritual, nos hace sentirnos verdaderamente familia. Yo doy gracias a Dios por haber conocido a Antonio y por él, porque es una persona francamente valiosísima, extraordinaria, que tiene unos valores fabulosos, como vosotros también. Así que muchas gracias, no me enrollo más.
A mí me ha emocionado sus palabras, pues mucho. Me ha emocionado, sobre todo lo que ha explicado de la cárcel, y ha sido pues emocionante.
Gracias, Juanjo, gracias.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, y la próxima semana más.